Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la mañana del fin de semana. Si te incorporas a esta hora, todavía nos queda media hora para contarte toda la información y tenemos que empezar esta hora hablando sobre la última hora en Israel y Gaza. Hace media hora, a las 7:30 de aquí, de la península, 8:30 en Gaza, debería haber entrado en vigor el alto el fuego firmado por Israel y Gaza, que se confirmó, de hecho, este sábado de madrugada. ¿Qué ha pasado? Todavía no ha entrado en vigor. ¿Por qué? Bueno, el primer ministro Netanyahu ya este sábado por la noche avisaba de no conocer los nombres de los tres rehenes que hoy debe poner en libertad. Jamás no comenzaría el alto el fuego. Así lo anunciaba.
No avanzaremos con el plan hasta que recibamos la lista de los secuestrados que serán liberados según lo acordado. Israel no tolerará violaciones del acuerdo. La única responsabilidad es de Hamas.
Y Hamas todavía no ha publicado esos nombres de esos tres rehenes que debían ser liberados hoy. Y después, durante esta primera fase del supuesto alto en fuego que debería haber entrado en vigor hace media hora, bueno, pues durante las próximas semanas se irían liberando otros 30 rehenes. Como te digo, Netanyahu, apenas 20 minutos antes de las 8:30 allí en Gaza, anunciaba que no tenía todavía esa lista con el nombre de los rehenes que hoy iban a ser liberados y por eso no ha empezado todavía esa tregua en Gaza. Además, hace escasos minutos, el Daniel Hagari, que es portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí, anunciaba también que todavía no iba a entrar en vigor.
Por orden del primer ministro, el alto el fuego no entrará en vigor mientras Hamas no cumpla con su compromiso. El ejército de Israel seguirá atacando, incluso dentro de la franja de Gaza, mientras Hamas no cumpla con el acuerdo, con todo lo que ello implica.
La esperanza que queda es que en las próximas horas Hamas cumpla con esto que le pide Israel, que al parecer formaba parte de ese alto el fuego, ¿no? De las condiciones que habían firmado, de dar los nombres. Esperamos que así ocurra y que finalmente pueda entrar esta primera fase del alto el fuego, que se confirme, vamos, y que empiece. En Beirut, ahora mismo en la capital del Líbano, está el director de este programa, la mañana del fin de semana. Es la capital del Líbano. Ayer hablábamos con él estaba muy cerquita de la frontera entre Beirut e Israel. Hoy está en la capital y desde allí seguro que tiene mucha información que darnos. Fernando, buenos días.
Buenos días, Ana. Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Estoy en un café de Beirut que está toda la noche abierta. Voy a separarme un poco porque aquí ya el tráfico en Beirut es bastante intenso. Bueno, estamos pendientes, como acabas tú de contar, de esas últimas complicaciones que tiene este alto el fuego, porque dice Netanyahu, como acabamos de oír, que hay una condición que cumplir, que son los nombres de los tres secuestrados que van a liberarse. Esperemos que esto sea uno de esos momentos, que este sea uno de esos momentos en los que siempre se mete más presión. Es decir, los altos del fuego llegan así, con intensos bombardeos antes de la fecha fijada y con mayores exigencias a última hora. Hay que tener en cuenta, y esto nos pone en contexto, que Netanyahu en las últimas horas ha tenido mucha crítica por parte de sus socios de gobierno. Y aquí, donde estoy, ¿qué se dice? ¿Qué no se dice de alto el fuego? Tengo delante a un señor con el que he estado hablando en su momento, que se está tomando un café negro, por supuesto, y que está fumando una shisha. La shisha es esa pipa de agua, pues se está metiendo una shisha a estas horas de la mañana. ¿Sabah al khair? Kifa. Le he saludado diciendo que cómo le iba la mañana y me ha dicho que estupendamente. Acabo de hablar con otro y me ha dicho que es una estupenda noticia que haya el alto el fuego, pero fíjate qué sabiduría y qué precisión. Me ha dicho, esperemos que se consolide porque sin el alto el fuego consolidado en Gaza no habrá nunca paz en Oriente Próximo. Estoy en un café en el centro de Beirut, un café que tiene enfrente un edificio destrozado. Destrozado, pero no de esta última guerra. Destrozado, que lleva destrozado desde hace 50 años porque no se ha rehecho. Y este edificio que tengo delante de mí me permite explicar lo importante de lo que estamos viviendo en este momento, lo importante de ese alto el fuego. La primera guerra árabe-israelí se produjo en 1948. Los palestinos, muchos de ellos se vinieron para acá, para el Líbano, en la famosa Nakba, y se instalaron en este país. Eso provocó una espiral de acción-reacción y provocó la guerra civil del 75 al 90, y todavía, en este Beirut moderno, porque yo estoy rodeado pues de rascacielos, de café modernos, están las heridas de aquella guerra. ¿Por qué cuento esto? Bueno, pues porque hay heridas que se tardan mucho en cerrar. Yo he recorrido de este a oeste, de centro a sur, esta semana, el Líbano, y he visto muchos campos de refugiados palestinos. Hay 500.000 palestinos que viven aquí y que ya hay tres generaciones seguidas. La venida de los palestinos a Líbano ha provocado mucha desestabilización. Bueno, pues ahora nos podemos encontrar con una situación muy semejante. Esta guerra, la guerra de Gaza, ha sido probablemente más intensa, más importante que la guerra de 1948, que es con la que se desestabilizó todo Oriente Próximo. Es muy importante que las heridas, si fuese posible, se cerrasen. Hay que tener en cuenta que hay 50.000 muertos, que hay todo un dolor que hay que que hay que compensar. Lo importante es que efectivamente el alto el fuego entre en vigor. Lo importante es que entren inmediatamente los camiones de ayuda humanitaria. Lo importante es que los 12.000 palestinos, los 12.000 palestinos que están pendientes de una asistencia sanitaria inmediata, reciban esa asistencia sanitaria. Esta es la primera fase, que es fundamental. Luego hay otra fase esencial, y es comenzar la reconstrucción, comenzar que se pueda levantar un sitio en el que se pueda vivir en esa zona de Gaza absolutamente destruida. Veremos cuál es el futuro de Gaza, pero hay una cosa que no se puede resolver solo levantando edificios, que no se puede solo resolver con camiones de ayuda humanitaria, que no se puede resolver solo con ayuda internacional. Y probablemente hay quien tiene un plan ya. Es muy interesante lo que ha dicho Trump en las últimas horas. Hay que desarrollar los acuerdos de Abraham. ¿Qué significa que se desarrollen los acuerdos de Abraham? Pues que haya una relación más intensa entre Arabia Saudí y Israel. Probablemente aquí, donde yo estoy, en Oriente Próximo, se está construyendo en estas horas, en estos días, en estos momentos, un nuevo Oriente Próximo, con Irán muy debilitado, con Hezbollah. Aquí Hezbollah es la milicia iraní que controla buena parte del Líbano, con Hezbollah debilitado. Ya yo he tenido ocasión esta semana también de ver la debilidad de Hezbollah, que también provoca mucho nerviosismo, con Hezbollah debilitado, con Irán debilitado, con Siria que cambia, pues seguramente Arabia Saudí e Israel irán a repartirse todo el territorio, toda su fuerza de influencia. Pero las cosas no se solucionan solo con dinero, con infraestructuras, con inversiones. El dolor sufrido por los palestinos, ¿cómo se resuelve? Porque los pueblos, al final, se acaban atascando, se acaban acaban estando dominados por la injusticia que han sufrido. El deseo de justicia de los hombres no se puede resolver de cualquier manera. Si te han matado a tu padre, si te han matado a tu madre, si te han matado a tu hijo, si llevas meses viendo cómo tus hijos pasan frío, no es fácil que te olvides de eso. Y no es fácil construir la paz, sin dar respuesta a esa exigencia de justicia. Israel efectivamente ha ganado esta guerra, ha conseguido descabezar a los líderes de Hamas, pero aquí en el Líbano, ya te digo que recorriendo de una parte a la otra del país, se ve 50 años después, 75 años después, que no basta con ganar una guerra, hay que ganar también la paz. para ganar la paz hay que ofrecer justicia a los vencidos. O sea, hay que tener en cuenta que medio millón de palestinos que se vinieron aquí al país donde yo estoy, en el Líbano, han desestabilizado el Líbano durante mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con los 2.300.000 palestinos que hay en Gaza? ¿Cuál es el futuro que hay? La primera parte del acuerdo establece que las tropas israelíes se retiren hasta la llamada zona de Filadelfia. Bien, y con los 2.300.000 palestinos que hay allí, ¿qué se hace? Porque ya en el 48 se les expulsó, y se vinieron muchos de ellos aquí al Líbano, se fueron a Jordania. Bueno, pues si esos 2.300.000 palestinos no se les da un futuro digno, probablemente este conflicto no tendrá nunca fin. Las espirales se retroalimentan. Los pueblos acaban guardando memoria de lo que han sufrido. Igual que Israel tiene que cerrar la herida de los más de 1.000 muertos provocados por Hamás, los palestinos tendrán, ya veremos cómo, que cerrar la herida de los 50.000 muertos y de haber visto a sus hijos morir de frío. La tarea que hay por delante es inmensa. Sin paz en Palestina no hay paz en Oriente Próximo. Sin paz en el Oriente Próximo no hay paz en el resto del mundo. Esperemos que estas dificultades que estamos escuchando a estas horas sean las propias, el teatrillo, la escenificación. Netanyahu está intentando salvar la cara porque los más radicales de su gobierno no quieren tregua. Esperemos que sea simplemente un teatrillo. Esperemos que las fases se completen. Esperemos que entren pronto los camiones. Esto es fundamental, que entren pronto los camiones de ayuda humanitaria. Y que poco a poco se vayan dando pasos. Y sobre todo, que haya imaginación para que lo que pasó en 1948 no vuelva a pasar ahora. Para que la ofensa al pueblo palestino que alimenta el terrorismo, se trata de luchar contra el terrorismo, en efecto, todos estamos de acuerdo en luchar contra el terrorismo. Pero si no eliminamos los pretextos que utiliza el terrorismo, tendremos cada vez más terrorismo y terrorismo más radical. El reto a estas horas, a las 8:15 hora española, 9:15 aquí en el Líbano, el reto en este café, cuando me dice esta persona con la que he hablado, esperemos que haya paz en Palestina, es darle una respuesta, darle una reparación a aquellos que han sufrido tanto.
Pues,
buenos días desde el Líbano, Ana.
Buenos días, Fernando de Haro. Desde el Líbano, desde la capital, Beirut, vamos a seguir muy pendientes de esta última hora, de todavía no ha empezado ese alto el fuego en Gaza. Esperamos que lo haga en las próximas horas. Fernando de Haro, nos escuchamos. Gracias.
Gracias.
A las 8:13, las 7:13 en Canarias, te cuento más noticias con Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Telefónica.
El gobierno fuerza la salida del presidente Álvarez Pallete y sitúa a Marc Murtra como su sustituto. Lo hace a través de la SEPI con el apoyo de los otros accionistas mayoritarios como CaixaBank o la árabe STC.
Clausura.
Por parte del presidente del gobierno Pedro Sánchez del Congreso Regional del PSOE extremeño. Allí revalidará su cargo el actual secretario general y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
Prisión.
Provisional y sin fianza para los presuntos violadores de una mujer en Barcelona. Uno de los agresores habría quedado con ella para mantener relaciones sexuales, pero finalmente apareció con dos amigos más que habrían abusado de ella.
TikTok.
Ha dejado de funcionar oficialmente en Estados Unidos y deja 170 millones de cuentas inactivas. La matriz china de la red social se considera una amenaza para la seguridad nacional del país.
Atentado.
Un palestino apuñaló ayer a varios israelíes en una terraza de Tel Aviv. Uno de los agredidos está en estado grave y el terrorista fue abatido por las fuerzas de seguridad.
La Mañana.
Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Hasta las 12 de la noche en web y en nuestra nueva app. Si no la tienes, descárgatela ya.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Seguimos muy pendientes de Gaza, de ese acuerdo que no ha entrado en vigor del alto el fuego por ahora, que tendría que haberlo hecho hace 45 minutos. Por ahora, las últimas informaciones, pues si leemos los últimos tuits que han puesto en X las fuerzas de defensa israelí, ellos afirman que siguen atacando para defender a su Estado, al Estado de Israel y a sus ciudadanos. Dicen que van a seguir atacando a los terroristas hasta que pues no reciban otra orden, porque por ahora esa es la orden que tienen de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que pedía que se hiciera pública la lista de los 3 rehenes que Hamás tiene que liberar hoy, y como no se ha hecho pública, el primer ministro israelí ha dicho que todavía no se empieza con ese alto el fuego. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues no lo sabemos. La esperanza nos dice que Hamás va a publicar esos nombres y que el alto el fuego comenzaría con esa primera fase. Ya sabes que son 3 fases en las que consiste en este acuerdo que han firmado las dos partes, el gobierno israelí y también Hamás. Y vamos a intentar explicar, desgranar en qué van a consistir estas 3 fases del alto el fuego que esperamos que comience muy pronto. Lo vamos a hacer con Alberto Priego, que es doctor en Relaciones Internacionales y profesor en la Universidad Comillas. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, este alto el fuego tiene 3 fases. ¿De qué 3 fases estamos hablando?
Bueno, son 3 fases que podemos decir que son fases telescópicas, ¿no?
Sí.
Que si no se cumple la anterior, pues no va a seguir adelante. Una primera fase, que es la que en principio pues tiene más posibilidades de que se cumpla, tiene un primer elemento fundamental, que es la retirada de las tropas del IDF a una zona tapón en el norte, a cambio de la liberación de 33 rehenes, que tienen que ser necesariamente mujeres y niños, mujeres de menos de 19 años y hombres mayores de 50. Además, también tiene una contraprestación, que es la entrada de camiones de ayuda humanitaria, de 600 camiones al día, de los cuales 50 pueden ser de combustible. Y también tiene otro elemento, que es el inicio de unas negociaciones, que este es el punto más complicado, de unas negociaciones sobre quién va a encargarse de Gaza en las próximas semanas, en los próximos meses. Estas negociaciones se iniciarían 16 días después de la entrada en vigor, o sea, 16 días después de hoy, y hay un elemento que puede ser complicado, y es que Israel plantea que Hamás no tiene que estar en la ecuación de futuro.
Ya, claro.
Entonces, si se rompe este acuerdo, lo que Israel ha planteado es que se guarda la posibilidad de volver a la Fuerza Armada. Si todo eso se cumple, entraremos en el segundo plazo, en la segunda fase, que es de 42 días, todas las fases son de 42 días, en las que se va a hablar del futuro de Gaza. No hay mucha información sobre cómo va a ser, y la tercera fase sería ya sobre la reconstrucción, y aquí probablemente entraría el plan que presentó el secretario de Estado Blinken, que lo presentó un día antes del anuncio del acuerdo, y en el que se plantea que hay una reconstrucción, un plan de reconstrucción en el que van a participar los países árabes, la Unión Europea, Estados Unidos, de 3 a 5 años. Ese es un poco el panorama del acuerdo.
Profesor, ¿usted cree que realmente este alto el fuego va a desembocar en algo definitivo, en una paz, digamos, definitiva en Gaza?
Sí, a ver, probablemente sí, aunque es muy difícil hacer una afirmación en asuntos tan complejos como el que estamos tratando. Pero probablemente sí, porque las dos partes necesitan el acuerdo, porque evidentemente Hamás está exhausta, está descabezada, sus líderes han desaparecido, su zona de influencia está destruida, la población está bastante más en contra de lo que la gente puede percibir, o lo que los percibe fuera, porque piensan que les han traído la desgracia, y luego Israel también necesita parar porque su población está muy tensionada, está polarizada, hay mucha tensión entre distintas posiciones, entre los que piensan que nunca se tuvo que ir a esta guerra, los que piensan que se debe seguir esta guerra, los que piensan que los rehenes deberían ser la prioridad, los que piensan que la prioridad debe ser acabar con Hamás. Y luego Israel, que es un Estado democrático y tiene estos problemas, también es un Estado próspero y capitalista, que vive del turismo y que vive de las empresas de alta tecnología, y en ambos casos necesitan un contacto con el exterior constante para poder generar riqueza, ¿no? Entonces, el elemento de las partes, ¿no?, está cumplido, ambas partes necesitan parar, y luego desde fuera, desde el exterior, pues Trump evidentemente ha presionado, no solamente a Hamas como se percibe, sino que ha presionado también a Israel, porque Israel este plan ya lo rechazó en junio cuando lo presentó Biden, y ahora lo ha aceptado, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el elemento que ha cambiado? Pues que hay un cambio en la Casa Blanca, y que ese cambio en la Casa Blanca, pues digamos que tiene más fuerza a la hora de obligar a Israel.
Precisamente iba a comentar eso, que bueno, este pacto no ha cambiado nada, por así decirlo, en otros pactos que se han intentado firmar antes, y aún así Netanyahu ha cambiado su perspectiva, por una parte por Trump, pero es que también se renegaba mucho de firmar, si no me equivoco, por los socios ultranacionalistas, ¿no?, que se oponen a este pacto todavía.
Sí, los sionistas religiosos son dos ministros, esencialmente Ben-Gvir y Smotrich, son los dos que se oponen, y se oponen abiertamente, pero se oponían en junio y se oponen hoy. De hecho, pues amenazan con romper el gobierno, y puede que rompan el gobierno, ¿no? Son 14 diputados lo que tienen. Ahí hay dos opciones: una, que Netanyahu haga un ejercicio de magia, ¿no?, y que consiga esos diputados. El partido de Benny Gantz, que parece un poco el más cercano, Cajol Belaván, pues es el que le podría prestar esos diputados. Y la otra opción es que se rompa el gobierno y haya elecciones, ¿no? Y esa opción sería mala, porque Netanyahu inició una guerra que en buena medida se basa en errores previos, errores de seguridad que muchos son atribuibles a él,
sí,
pero una guerra que parece que no tiene un objetivo claro.
Yeah.
Y no sabemos cuál es el objetivo, porque el inicio de la campaña en octubre fue la liberación de los rehenes, y se han liberado muy pocos, ¿no? Se decía que no había que negociar, y al final el grueso de los rehenes que han sido liberados, tanto en noviembre como los que se van a liberar con este proceso, han sido por la negociación. Ha habido como unos 8 rehenes liberados por las Fuerzas Armadas. Entonces él tiene que dar la cara ante la población, tiene que dar la cara en el Parlamento, y probablemente no van a ser cosas positivas para su figura, ¿no?
Pues Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas y CADE, muchísimas gracias por atendernos y por hacernos entender mejor en lo que va a consistir este alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás. Gracias.
Gracias a vosotros.
Te venimos contando la última hora sobre ese alto el fuego que debería haber entrado en vigor hace una hora en Gaza, que no lo ha hecho porque Hamás no ha entregado la lista de los rehenes que hoy pondría en libertad. Hamás, de hecho, hace escasos minutos acaba de decir que están comprometidos con el alto el fuego. Esto es una noticia de última hora. Han contestado, por así decirlo, a Israel. Dicen que están comprometidos con el alto el fuego y que el retraso de la lista de rehenes se debe a dificultades técnicas. Esto es lo que dice Hamás. Pero por ahora la realidad es que el gobierno de Israel no tiene esa lista de rehenes que van a poner hoy en libertad, y por eso Netanyahu, que anoche ya anunciaba esto, ha dicho que todavía no se empieza con este alto en fuego. Recordamos las palabras de Netanyahu este sábado por la noche.
No avanzaremos con el plan hasta que recibamos la lista de los secuestrados que serán liberados según lo acordado. Israel no tolerará violaciones del acuerdo. La única responsabilidad es de Hamas.
Como te digo, esto no quiere decir que no se vaya a llevar a cabo ese alto el fuego, pero todavía no ha entrado en vigor cuando lo debería haber hecho hace una hora. De hecho, hace unos minutos, justo después de que no entrase en vigor ese alto el fuego, hablaba Daniel Hagari, que es el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes.
Por orden del primer ministro, el alto el fuego no entrará en vigor mientras Hamas no cumpla con su compromiso. El ejército de Israel seguirá atacando, incluso dentro de la franja de Gaza, mientras Hamas no cumpla con el acuerdo, con todo lo que ello implica.
Y a esto, te recuerdo que la última hora es que Hamas ha respondido al gobierno de Israel, ha dicho que ellos sí que van a dar esa lista de rehenes que van a poner en libertad, que están comprometidos con este alto el fuego, pero que el retraso en esa lista se debe a dificultades técnicas. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir todo el día aquí en la cadena COPE muy pendientes de esta última hora en cuanto ese alto el fuego, ojalá sea hoy, entre en vigor, te lo vamos a contar aquí. Mientras tanto, ya sabes que tienes toda la información, también todo el entretenimiento y, por supuesto, todo el deporte a tu disposición en la radio, también en cope.es, en nuestra aplicación. Nosotros seguimos aquí. Ahora te quedas con la Santa Misa.
Mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT, con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Así empieza.
Y yo no sé cómo acabará Mufasa, ni si se aprobará esa reducción a la fuerza de la jornada laboral. Solo sé que en realidad ni Sumar ni el PSOE existen. Existe una persona que ordena y manda según su interés en cada momento.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Quién ordenó la filtración? ¿Quién la gestionó? ¿Cuándo lo hizo? ¿Es posible recuperar el contenido de mensajes de móvil?
Es el pueblo que camina más de toda España con 21.000 pasos diarios de media.
media por persona.
Sí, sí, casi 490 kilómetros al mes por persona.
¿Pero por qué caminan tanto allí?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.